Mediodía.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Llevas bien este martes? Nosotros sí, esperamos que tú también lleves bien este día en el que por fin se ha constituido la Asamblea de Madrid. Pasan 5 minutos de la 1 del mediodía. ¿Qué tal, Álvaro Coutelén?
Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues ya tenemos el primer hijo.
La 11ª legislatura, efectivamente, ya está constituida la Asamblea de Madrid, ahora 4 años por delante, y el primer momento importante se ha producido hace apenas 5 minutos, y ha sido este.
Don Juan Trinidad Marcos, 68 votos a favor. Doña Pilar Llop Cuenca, 64 votos a favor. Se proclama presidente de la Asamblea de Madrid a don Juan Trinidad Marcos.
Pues esa es la noticia, que ya tenemos al presidente de la Asamblea. Y como estaba cantado desde el pasado domingo, aunque este nombre ya te lo apuntaba yo la semana pasada, desde esa reunión entre Ignacio Aguado y Rocío Monasterio en un céntrico hotel madrileño, ha habido acuerdo, el primero en la Comunidad de Madrid, entre PP, Ciudadanos y Vox, en este caso para darle la presidencia de la Mesa de la Asamblea 4 años a Javier Trinidad, durante la pasada legislatura vicepresidente primero, y que va a ser el encargado de llevar la Cámara en una legislatura que se presenta bastante calentita. Con lo cual ya tenemos la primera noticia, ese pacto PP-Ciudadanos-Vox, que todo parece indicar que en unas 3 semanas, a primeros de julio, cuando se produzca y se fije la fecha para la sesión de investidura de un nuevo presidente, se va a repetir en este caso para dar el apoyo a Isabel Díaz Ayuso y que la popular sea la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora están votando otra vez porque hay que elegir a 3 vicepresidentes, a los 2 secretarios. Veremos si definitivamente tienen 5 puestos entre PP, Ciudadanos y Vox o si dejan uno más a Podemos o Más Madrid. Es la única duda, porque el PSOE fijo va a tener 2 puestos por su representación parlamentaria. Y luego veremos qué pasa, porque esto es la comunidad. Una vez constituida la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad irá llamando a los grupos en una ronda de contactos y propondrá el nombre de un diputado o diputada, en este caso Isabel Díaz Ayuso, para que se presente como candidato a esa sesión de investidura de primeros de julio. La cosa parece encarrilada y clara en la Comunidad de Madrid. En el Ayuntamiento, a día de hoy, sigue sin estar claro. Sigue sin acercar posturas PP, Ciudadanos y Vox. Sigue sin haber reuniones. Y todo por el enrocamiento de Begoña Villacís de que quiere ser alcaldesa a toda costa. Esta mañana, en Herrera en COPE, Rocío Monasterio ha dicho que sería un fraude al votante el que Manuela Carmena siguiese 4 años más en Cibeles. Pero ya te digo que el politiqueo es así, que aunque sea última hora del viernes, se pondrán de acuerdo, pero parece claro que Carmena, incluso hoy otra vez Manuela Carmena lo ha dejado claro y lo da por hecho que el lunes se va a ir a su casa, va a haber un nuevo alcalde también en el Ayuntamiento de Madrid. Esa es la noticia política hasta ahora, que se ha constituido la Asamblea y que tenemos nuevo presidente, que por primera vez en la historia, insisto, no es ni del PP ni del PSOE, es de Ciudadanos, es Juan Trinidad Marcos. Por lo demás, seguimos pendientes del estado de salud de las 2 heridas graves en ese tiroteo en una calle de Aranjuez, esa historia de celos entre familias gitanas en la calle Victoria Cami el pasado domingo. Las noticias pues siguen siendo malas, y es que Monse y su madre Olga, de 50 años, siguen muy grave, sobre todo Mons, en estado crítico, en coma inducido. Le han operado varias veces, tiene heridas de bala en el abdomen que le han afectado a órganos internos y se sigue temiendo por su vida. Ya que ya no se teme por su vida es por Lisette, de 35 años, hasta ahora la única víctima mortal que ha recibido cristiana sepultura este mediodía en el cementerio de Aranjuez. El presunto asesino, Juanín, recordemos que es el ex cuñado y ex yerno de las víctimas, que no soportó que Celestina, la hermana de las víctimas, le dejase y se fuese con otro chico más joven, pues lo pagó con ellas. Ha pasado a disposición judicial, está declarando ante el juez y estamos pendientes de qué decreta contra él, pero vamos, todo lo que no sea mandarle a prisión provisional y sin fianza sería una sorpresa. Y una cosa más, Ana, te digo por si tienes caldera antigua en casa: desde hoy se puede pedir la ayuda para renovar la caldera estanca antigua contaminante que tengas en casa o el calentador antiguo contaminante que también tengas en tu domicilio. 350 euros de ayuda directa si es para cambiar la caldera, 150 si es para cambiar el calentador. Esto, ¿cómo se hace? Muy fácil, llamando a una empresa instaladora dentro del programa y ellos te hacen el descuento directamente. ¿Cuánto dura esto? Pues hasta el 31 de diciembre o hasta que se agoten los 620.000 euros que hay para este plan renove de calderas y de calentadores en la Comunidad de Madrid. Así que, si lo tienes antiguo en casa, puedes aprovechar. Bueno, pues no hagas como yo, que lo cambié en noviembre y ya no me puedo quitar dinero.
Mala suerte, yo estoy a punto de sumarme a esta iniciativa de renovación de las calderas. Plan Renove de Calderas. Gracias por
a
la información,
ti, Ana,
Álvaro.
Hasta luego.
Vamos a conocer cuál es la situación de las carreteras de la Comunidad de Madrid. María Herrero, desde la DGT, ¿qué tal?
Hola Ana, buenas tardes de nuevo. Pues a esta hora, tráfico lento para salir de la capital por la A2 en Alcalá de Henares a causa de unos trabajos de mejora de esta vía, pero por lo demás en el resto de la red viaria, tanto en las principales arterias como en la M40 y M50, no encontramos ningún problema.
Y Jesús Matsuki nos cuenta cómo están las calles aquí en la capital, en Madrid, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Continuamos destacando las obras que se llevan a cabo, labores de asfaltado en la calle del Doctor Esquerdo, a la altura de Goya, provoca un estrechamiento de calzada que puede afectar ambos sentidos de la circulación. Por otro lado, también seguimos destacando, están trabajando los bomberos en la cuesta de San Vicente. Debido a ello, atentos, el tráfico puede ser algo más complicado, tanto en sentido de entrada como a esta hora. De hecho, tenemos un tráfico algo más difícil en sentido salida desde la Plaza de España. Por tanto, si toman la cuesta de San Vicente, tengan en cuenta esas retenciones. Por otro lado, seguimos destacando que está cortado al tráfico uno de los carriles del túnel que comunica la zona de Atocha con el Paseo de Santa María de la Cabeza en sentido salida. Atentos, porque eso también está afectando a los conductores que llegan a este punto desde la ronda de Atocha.
Bueno, pues pasan ya 11 minutos de la una, estás con nosotros, sigues aquí, más bien seguimos nosotros allí donde estés, contigo. Pasan 12 minutos de la una y presento a uno de los galanes de la cadena COPE, Nacho de Gamón, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ana.
¿Cómo estás?
Muy
¿Has
bien.
Visto que te silban por los pasillos?
Sí, sí, algo he oído.
Que más que nada es que da gusto verle, porque es que hoy trae unos tirantes azules y una camisa de raya, seguro que se denomina o se... ¡Ay, madre mía! Por la puerta se asoman y le silban. ¿Cómo se llama este look?
Pues la verdad es que me
pillas. Pues tienes que aprenderlo.
El próximo
tienes que
día,
contarnos.
El próximo día vengo preparado. Es que hoy ¿sabes? Me habéis pillado. No sabía que me tocaba bajar.
Hipster no, Teresa, para nada. Que no. Mira, quien sabe de esto es Lola Pérez Collado. A ver si un día juntamos a los dos y nos da una lección de moda. Fíjate que viene a hablarnos de una compañera con la que hemos trabajado muchos años aquí en la cadena COPE en Madrid, que luego se fue a Roma de una manera, bueno, casi repentina podía decir. Me acuerdo cuando partió Eva Fernández para Italia, los nervios que tenía y lo bien que ha sido capaz de adaptarse y de hacer las cosas. Porque la noticia que nos trae hoy Nacho de Gamón es que la corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández, que además es colaboradora de Alfa y Omega, presenta su libro El Papa de la Ternura. Lo hará a las 7 de la tarde en el auditorio del Banco Sabadell. Y va a estar acompañada por el cardenal Carlos Osoro, que es el director editorial y el director editorial del Dicasterio de la Comunicación del Vaticano, Andrea Tornielli. Y además también va a estar el presidente de Proactiva Open Arms, Oscar Camps. Vaya jornada que va a tener de presentación, Eva.
Sí, sí, un plantel impresionante.
Sí.
Para hablarnos de su libro, en el que nuestra compañera pues nos cuenta 13 encuentros del Papa con diferentes personas, con la ternura siempre como hilo conductor, con una prostituta esclava nigeriana liberada, con las madres de una cárcel de mujeres en Santiago de Chile, con los refugiados rohingyas en Bangladesh o con las víctimas de abusos sexuales, entre otros. Son escenas que han llamado la atención de nuestra compañera Eva Fernández durante los viajes que ha realizado con el Papa o también durante sus actividades en Roma. Eva explicó ayer en El Espejo que tendemos a separar la ternura de la denuncia o de la enseñanza, pero que en este pontificado la ternura es algo que está siempre presente.
El Papa escogió hablar de la ternura en la primera homilía de inicio de su pontificado, cuando ya que suele ser programática, sabemos, para todos los papas esa primera homilía, y dijo en alta voz: no tengáis miedo a la ternura, ¿no? Podemos entender desde luego el magisterio del Papa Francisco siguiendo todos estos gestos relacionados con la ternura.
Y también te contamos que la Fraternidad Franciscana Seglar de la Parroquia San Antonio organiza el Rastrillo Benéfico de San Antonio este año con la finalidad de poder conseguir alimentos para 300 niños en Caracas, en Venezuela. Permanecerá abierto hoy y mañana de 6:30 a 8:30 y el jueves, que es la festividad de San Antonio de Padua, de 10:30 a 2 y de 6:30 a 8:30.
Pues yo voy a tomar nota, de hecho ya he tomado nota, hoy a las 7 de la tarde en el auditorio del Banco Sabadell. Allí estará nuestra Evita Dinamita, Evita Fernández, presentando su libro El Papa de la Ternura. Suerte, Eva, que todo vaya bien. Y tú, que lo pases bien también, porque seguro que vas.
Sí, muchas gracias.
Gracias, Ana. Nacho de Gamón.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
...te
no.
quedas sin jamón.
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tu jamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina. No. Quítame la bici. No. Quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido para internet.
¡Te lo voy a decir a tu madre!
Este verano estés donde estés, lo que triunfa es tu jamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
900-84-1028.
¡A tu madre que vas!
Porque en HM Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico HM Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico HM Getafe. Queremos ser tu salud.
Junio, buen tiempo, viajes, días más largos, el verano y las noches blancas de Lidercar. Viernes 14 y sábado 15 de junio, con horario ininterrumpido hasta las 11 de la noche. Unidades limitadas en stock con hasta un 45% de descuento y sorpresas para nuestros clientes. Lidercar 2000, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth, vía Complutense 107, Alcalá de Henares.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Una y 17 minutos, esto es Mediodía en COPE más. Generación X, Baby Boom, Millennials, Generación Z. Bueno, pues son términos que encuadran las diferentes generaciones según la fecha en las que hemos nacido. Y hoy traemos aquí a este estudio y ponemos en la mesa un nuevo término, Generación Like. María Guerrero es psicóloga experta de Custodio, que es una plataforma de seguridad y de bienestar digital para familias. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Vamos a ver que nos da una pauta de por dónde va esta generación el hecho de que se llame likes. Pero a ver si nos concretas un poco más qué es lo que hace que este grupo de chavales dependan absolutamente de si das o no al simbolito.
Sí, estamos hablando, generación like engloba a ese grupo de chicos para los que el entorno digital adquiere una importancia al menos igual o superior a la real. Y con todas las consecuencias que eso conlleva para ellos, como puede ser ansiedad, frustración, si no obtienen dentro de ese mundo lo que quieren, los likes que pretenden. El porqué tiene tanto poder el like tiene una explicación, desde yendo a la explicación más puramente biológica, encontramos que en el cerebro el like provoca un chute, un chorro de dopamina, que es ese neurotransmisor que todos sabemos, que interviene en los procesos de recompensa. Entonces, desde que nuestro cerebro genera esa dopamina, ahí encontramos el porqué el like puede tener incluso un poder adictivo, ¿vale? Un poder de obsesión y adicción.
¿Y qué tenemos que hacer cuando sabemos y tenemos la certeza más absoluta de que el ocio de nuestros hijos es que se encamina día a día a esos likes? ¿Cómo podemos controlar que tengan un buen uso, por ejemplo, de Instagram? O sea, ¿cómo podemos convencerles a ellos? Es que no, es imposible. Yo no encuentro una manera de convencerles de que depender tanto de que otros manifiesten lo que les gusta o no de ti te haga sentirse fatal o te haga estar eufórico.
Sí, bueno, yo no lo llamaría imposible. Sí que hay pautas y hay maneras y formas de intervenir en esto. Sobre todo tenemos que conocer qué es lo que les pasa, qué es lo que les ocurre a estos chicos. Tenemos que tener en cuenta que sobre todo estamos hablando de población adolescente y que es y alrededor, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que estos chicos están en pleno proceso de formación de su personalidad, de su carácter, y para ellos la evaluación externa, sobre todo de sus iguales, es muy importante. Entonces, desde este punto de vista, y tenemos que tener en cuenta también que la tecnología, que el teléfono móvil está ahí y que no es el enemigo, ¿vale? Sino cuando estas bases las tenemos claras, a partir de ahí entonces podemos empezar a trabajar junto con ellos. En cuanto a hay que intentar, por ejemplo, pautar unas normas de uso consensuadas con ellos. Los padres deben de tener herramientas para poder gestionar tanto el tiempo de uso como el contenido de lo que ahí ocurre cuando sus hijos están en Internet, como por ejemplo custodio. Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Hay que establecer un diálogo muy fluido con ellos para que nos cuenten a quién siguen, qué tipo de relaciones son las que más les están influyendo y cositas así.
Das unas pautas un poco para describir, ¿no? Cómo es esta generación like y es la relación que establecen estas personas que están englobadas. ¿En qué edades, más o menos? Estás diciendo 14, 15 años adolescentes. Son jóvenes que han nacido desde 1994.
Sí, estamos hablando de ahí de un rango de edad exactamente. Lo que ocurre es que lo que sí que estamos viendo es que cada vez los chicos empiezan a una edad más temprana, porque acceden a Internet a una edad más temprana. Cada vez los chicos se les regala un móvil antes. Antes era la comunión, pero ahora estamos viendo que ya mucho antes. Entonces, desde el momento en el que ellos empiezan a tener sus redes sociales, a tener Internet y, por lo tanto, alguna red social, empiezan normalmente con el grupo de WhatsApp de amiguitos del cole, cositas así. Pues a partir de ahí ya estamos viendo pues que ya están dentro de todo este mundo, del mundo de las influencias que les llegan a través de las redes sociales. Por eso hay que intervenir con ellos antes, por eso hay que prepararles antes. Igual que no dejamos que los chicos pues salgan a la calle sin ningún tipo de educación vial, pues tampoco debemos dejarles que entren a navegar en Internet sin ningún tipo de educación para ello. Entonces, Hay que ser previsor y hay que estar preparado antes de que ellos entren, para haber tenido con ellos ya un diálogo adecuado acerca de todo esto.
Hablas de la inmediatez a cualquier precio. Es verdad que es una característica de los chicos de ahora, que yo imagino que también nosotros a esas edades, bueno, pues también teníamos ganas de que todo ocurriera rápido, de que todo fuera lo más pronto posible, lo queríamos tener ya, pero es que ahora, en los tiempos en que vivimos, en que todo se adapta a esta inmediatez, eso va a generar unos chicos que van a tener muy poca paciencia, María.
Sí. Depende. Si se les prepara y si se trabaja con ellos, no tiene por qué. Depende. Uno de los consejos que yo doy, por ejemplo, es que los padres trabajen con sus hijos, por ejemplo, el ponerles retos o metas a medio o largo plazo para combatir esa inmediatez con la que les bombardea, por ejemplo, otro tipo de medios como es Internet. Entonces, ponerles esos retos, por ejemplo, a medio o largo plazo, lo que les hace es que les entrena y les enseña a conseguir cosas con paciencia, con esfuerzo y a disfrutar también en el camino de conseguirlo. Entonces, todo esto también entra dentro de la educación ya parental y sí que se pueden hacer cositas para contrarrestar.
Ponnos un ejemplo, María, de un reto a medio plazo.
Pues un reto a medio plazo pues podría ser, por ejemplo, pues proponerles, por ejemplo, pues ¿qué os parece si a lo largo de, no sé, si de, a lo largo de este mes, por ejemplo, si todos los días habéis logrado, por ejemplo, pues finalizar vuestros vuestros trabajos en casa del cole a tiempo para hacer esto, no sé, algún tipo de metas de ese tipo, pues ¿qué os parece si a cambio pues vamos a hacer algo divertido, vamos a hacer un picnic con vuestros amigos en el campo, con piscina, con agua, con tal, no sé, les estamos proponiendo un reto, ¿vale? Uh-huh. Es decir, y algo a medio plazo, como puede ser un mes o algo así.
Eso hará que ellos directamente asuman que no va a ser ahora, ¿no?
Exacto. De lo que se trata es de que se acostumbren a no obtener una recompensa inmediata, ¿vale? Uh-huh. Efectivamente, a contrarrestar, porque tenemos que tener en cuenta que lo que les ofrece, por ejemplo, todos los likes, los me gusta, es una recompensa muy inmediata. Ellos hacen una publicación Y de una forma inmediata, en las horas siguientes, ya obtienen su recompensa, ya obtienen todos sus likes, con todo lo que eso conlleva. Conlleva, por ejemplo, pues que ellos hagan revisiones continuas cada pocos minutos, se están revisando a ver por qué número de likes están obteniendo. Luego también conlleva el hecho de que se pierden muchas veces el disfrutar del momento, el disfrutar de las situaciones de una forma adecuada, porque están más pendientes de que la foto sea adecuada, de todas las variables que influyen para que la foto sea adecuada, y no están disfrutando, ¿no?, de lo que ahí está ocurriendo. Entonces se pierden todo eso, y eso es una pena.
También hay otra cosa que no me gusta, es que se comparan continuamente.
Sí. De lo que se trata es de que otra de las consecuencias que esto genera es que genera muchísima competitividad, pero en un plano un poquito peligroso. Uh-huh. Mucha competitividad en cuanto a ver quién es más feliz, a ver quién es más guapo, más gracioso, más popular. Entonces, bueno, pues la competencia, el ser competitivo está bien, pero depende de hacia dónde lo enfoquemos, ¿no?
Claro, porque personas adultas como nosotros, vamos a pensar que tenemos nuestra cabeza bien asentada, sabemos distinguir cuando no hacemos más que ver las fotos de las celebrities, de las Instagramers, etcétera, etcétera. Salen perfectas, guapísimas, súper felices. Sabemos distinguir que eso es una faceta más de la vida de esa persona y que probablemente tenga los lados oscuros ahí recluidos. Y claro, por supuesto, eso no lo muestran, pero como decías antes, están formando su cerebro, su personalidad, están en pleno apogeo, en plena ebullición, y tienen que aprender a ser capaces de enseñar los lados más negativos de su personalidad y que no les rechacen los demás, y eso es un camino diferente al que nosotros tenemos. Es que es muy complicado el tema, María, es que claro, de verdad, vaya temita el del like, pero bueno, ha dado lugar a una generación, la generación like, una generación que ya es totalmente nativo digital. O sea, ya estos sí que son nativos digitales, no son personas que sepan más o menos que controlen más o menos la tecnología, sino que son nativos digitales, pero de lleno.
Sí, de lo que se trata es de que, efectivamente, nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo a convivir con ello, pero ellos desde que nacieron ya lo han tenido, con lo cual su grado de normalización de ciertas cosas es mayor que el nuestro. A nosotros aún nos extraña algunas cosas, o aún podemos cuestionar ciertas cosas, como por ejemplo la que comentabas. Podemos poner, al ver una serie de fotografías en el Instagram de alguien, podemos cuestionar que tal vez esos son determinados momentos solo y que probablemente por la mañana pues no se despierta así, con esa pinta tan perfecta. Pero claro, pero de lo que se trata es de que efectivamente los chicos más jovencitos no siempre tienen esa capacidad, ¿vale? Entonces tienden a creer que realmente es que la información que tienen de esas fotografías que es casi todo el tiempo y que casi todo el tiempo esa persona está tan feliz y tan estimulada por tantas cosas, tantos viajes, tantas novedades. Y no es así, efectivamente. De lo que se trata es de que, por eso también hay que intentar educarles dentro del mundo de las emociones, para que entendamos que todo el mundo siente toda la gama de emociones, tanto las positivas como las negativas, y que porque una persona tenga un escaparate en donde muestra esa parte que le apetece mostrar, no significa que no exista la otra gama, que no tenga sus traumas o que no tenga sus problemas. Claro,
de, de hecho, María, cuando yo chequeo, por ejemplo, las personas a las que sigue mi hijo, ¿no? Encuentras a los que tienen menos seguidores son los que menos extravagantes y los que menos guays son, con lo cual ellos ya automáticamente filtran.
Sí. Sí, efectivamente, de lo que se trata, claro, y ahí entramos dentro de la zona peligrosa. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí eso está empujando a chicos a que incluso hagan fotos con un determinado riesgo, o que acepten hacer retos que son arriesgados, como ahora últimamente estamos viendo. Y todo esto es simplemente por obtener más likes. Entonces, imagínate hasta qué punto, si ellos no tienen capacidad de autocontrol de todo eso, son los adultos los que tienen que poner una capacidad de control. Por eso yo insisto en que es súper importante que haya normas y que los padres tengan algún tipo de herramienta de control de todo eso, ¿vale? Que tenemos el deber y la obligación de usar, ¿vale? Es nuestra responsabilidad, ¿vale? Tener control sobre todo eso, porque los chicos no tienen autocontrol todavía y no saben gestionar muy bien muchas veces lo que ahí les llega.
Son muy grandes, son muy altos, se parecen verdaderas personas adultas, pero realmente no lo son. Muy interesante todo lo que nos has contado sobre la generación like, que creo que está en pañales. Quiero decir, todo lo que se está estudiando, todo lo que se está analizando de este sector, que está pendiente de esos likes, de gustar en las redes sociales. Gracias por venir, María Guerrero, psicóloga experta de custodio. Muchas gracias.
A vosotros, gracias.
COPE Más. Estar informado.
Pasan 32 minutos de la una de la tarde aquí en Mediodía en COPE Más. Vamos a ver qué es lo que ha contado la alcaldesa de Madrid en esa presentación de los veranos de la villa. Y ha estado atentísimo Ramón García Pelegrín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Ana. Pues muy bien, aquí en el Parque Tierno Galván, y la presentación de los últimos veranos de la villa, la despedida de la alcaldesa de este programa cultural. La música va a tener mucho protagonismo este año, va a haber mucho flamenco, hay un concierto de Arcángel en Usera que puede estar muy bien, otro donde las edades del flamenco, donde se mezclan varias generaciones entre 18 y 80 años de flamencos, música electrónica, música barroca, fado también con la cantante portuguesa Katia Guerreiro, y también en la coctelera va a haber teatro, danza, circo, zarzuela, hasta un desfile de moda y la conmemoración de los 50 años de la llegada del hombre a la luna con el cantautor gallego Xoel López en el planetario. En total, Ana, son casi 50 eventos en 35 espacios de los 21 distritos de la capital, y en este ambiente de fiesta, pues mira lo que decía la alcaldesa saliente Manuela Carmena.
El lugar no puede ser más bello. Yo creo que es especialmente representativo de lo que han sido estos 4 años... de los preciosos proyectos del verano, de los veranos de la villa, ¿no? Con este amor al verano libre, al verano de la cultura libre, de la cultura que se expande. Yo diría que de esa cultura que no solamente se absorbe, sino que nos relamemos con ella, ¿no?
Se relame Manuela Carmena con esta cultura. La directora de programas y actividades culturales, Getsemaní San Marcos, hablaba también de todo un legado, el del modelo de Veranos de la Villa que han implantado ellos en estos 4 años, que podrá gustar más o menos, pero que ahí está. Y es un programa descentralizado, muy popular y que llega a todos los distritos. Escuchamos a Getsemaní de San Marcos.
Veranos de la Villa, igual que otros programas del área de cultura, han abierto caminos y han explorado lugares hasta este momento desconocidos o inhóspitos, y quien quiera recoger ese legado, incluso ampliarlo, seguir esa exploración, bueno, creo que tiene gran parte del camino hecho, ¿no?
Ramón,
pues veranos,
es,
sí.
Ramón, esto es el pistoletazo de salida siempre. La presentación de los Veranos de la Villa a mí me da la pauta de que ya efectivamente entramos en temporada veraniega absolutamente.
Sí, aunque la presentación es un día fresquito, además se ha cubierto mucho el cielo aquí en el Parque Tierno Galván y hace fresco, la verdad. Empezamos todos con gafas de sol y terminamos casi con el abrigo puesto, pero Ana, es el pistoletazo de salida para la temporada estival, efectivamente, desde el 28 de junio hasta el 1 de septiembre, y además fíjate también el simbolismo de ciclo cerrado, porque los Veranos de la Villa comenzaron en el año 85 cuando era alcalde Enrique Tierno Galván, y justo se presentan ahora los últimos de Carmena en este Parque Tierno Galván.
Pues muchas gracias por haber estado ahí. Ya nos pasarás la chuletilla de toda la programación de los Veranos de la Villa. Gracias, Ramón García Pellegrín.
A ti, hasta luego, Ana.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
El viernes 14 de junio vuelven las cenas maridadas a Mesón Opote con el sumilier Francisco Carreras y las prestigiosas bodegas Asenjo y Manso de la Horra, Burgos, Rectoral de Umia, Ribadumia, de Rías Baixas, La Legua de Cigales, Valladolid y Divina Proporción de Toro, Zamora. Reservan el 91-610-5454 o en mesonopote.es. Aforo limitado. En Mesón Opote, en Mercurio 10 de Leganés, un pedacito de Galicia en Madrid.
¿Quieres un coche nuevo o uno seminuevo garantizado?
O hacer el mantenimiento de tu coche o la puesta a punto y que mientras te dejemos un coche de sustitución gratuito y apto para Madrid Central.
En Zona del Motor Cuatro Vientos, concesionarios SEAT, Skoda, Nissan y Dasbel Auto del Grupo M Conde te ofrecemos esto y más.
En Carretera de la Fortuna, salida kilómetro 30 de la M40.
Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE más, Excelencia Clásica. Un programa dirigido y presentado por Javier Martí. Una ventana abierta a la música clásica. Actualidad, protagonistas, conciertos. Recuerda, los lunes a partir de las 6 de la tarde, en COPE más, Excelencia Clásica. Ofrecido por la Fundación Excelencia.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva.
Pero qué pesada, Lidia. Lleva no sé cuántos días. ¿Qué tal, Lidia Garrido?
Hola, Ana, muy bien.
Que me gusta esta canción, que me gusta esta canción. Yo así al principio no sabía qué canción era, ¿eh? Vamos a escuchar un poco más.
Para darte cada día el abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla. Y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida.
Ahora sí que la reconozco. Pues anda que no he escuchado yo esta canción, Lidia.
¿A que sí?
Pero mogollón, pero muchos meses, ¿eh?
Claro. Sí, tiene un montón de reproducciones.
Total,
en YouTube.
Que dice Lidia que mira, todos los días me ponía este tema, que se llama, por supuesto, Te esperaré toda la vida. Pues nada, vamos a invitar al chico que canta esto, que canta muy bien. A ver si qué hay detrás de esta canción. Y aquí está, dicho y hecho. O sea, es que Lidia pide una cosa y no hay ningún problema porque se la concedemos, pero vamos, al minuto. Dani Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, pues estoy muy, muy contento de estar aquí con vosotras.
Te hemos esperado, pero al final la espera ha sido fructífera.
Joder, pues mira, a mí en el momento en el que me lo dijeron, ya sabes que encantado de estar aquí y me siento como en casa, o sea que perfecto.
Además me dijo Lidia, jo, es que es un cantante que tiene una trayectoria, que estuvo ya en Eurovisión. Y yo, ¿cómo que en Eurovisión si este es un chico muy
unos
joven?
¿Cuántos años?
Pues sí, ¿estuviste en Eurovisión?
Estuve en Eurovisión, pero claro, no Eurovisión como claro, tal, sino pues eso, cuando tenía 14 años y la verdad que fue una experiencia muy, muy guay, pero claro, no deja de ser como un juego, ¿no? Porque pues eso, era un niño de 14 años y ha pasado ya 13 años de eso.
Vamos a ver, ¿cuántos años tienes ahora?
¿Cuántos? Tengo 27.
Ahora. 27, Lidia, sí. Pues está en la flor de la vida.
La flor de la vida.
Y claro, además es que coincide que presenta su disco Incendios.
La verdad que estoy muy contento, muy ilusionado, porque he estado trabajando estos últimos 3 años en él y la verdad que para un artista y para un músico, pues el poder crear canciones y hacerlo realidad en un disco físico, pues es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Que la gente pueda comprar tu música, ¿no?
Sí, porque bueno, ya compraron en las plataformas esta, la compraron y la escuchamos. A ver qué ocurre con el nuevo disco. Vamos a escuchar algo nuevo del nuevo disco. Disparos. ¿Eh?
Disparos se llama, sí.
¿Te gusta, Lidia?
Pues sí, la verdad que suena muy bien, muy bonito, ¿no?
¿A ti? A mí también. Es que me gusta mucho cómo canta.
Sí.
Y entonces me da igual lo que cante, porque todo me gusta. O sea, quiero decir, no sé, me...
Es que se notan las raíces manchegas.
¿Ah, sí?
Vale, ya.
Es de...
Familia.
Ah, bueno, familia.
Hoy familia, madre mía.
Mi padre.
Bueno, pero que suena bien.
Yo vivía en una especie de ficción y la cruda realidad en otra parte. Hubiera jurado que no caería en tus manos. Sé que no debí quedarme a negociar y hacerme vulnerable.
¿Y qué intentas hacernos sentir a través de esta música?
Bueno, como te decía, llevo 3 años trabajando en el disco y es un poco, el disco habla de un poco la etapa, ¿no? que pasas después de una ruptura emocional y sentimental, ¿no? que yo he tenido. No solo cuando lo dejé con mi chica hace pues eso, casi 3 años y con mi grupo, ¿no? Era como que yo tenía una vida pues, más o menos encaminada, ¿no? Llevamos como 7 años trabajando y la verdad que pues eso, habíamos viajado muchísimo, ¿no? Entonces, digamos que las cosas que más me importaban en ese momento se esfumaron, ¿no? Y entonces me encontré con una realidad, ¿no? que realmente bueno, nos puede pasar a todos, ¿no? Que, uh-huh, que no todo en la vida son cosas buenas y entonces pues Incendios habla un poco de esas etapas, ¿no? que vas pasando, en la que pues a veces estás más triste, otras veces sales adelante, ¿no? o unas veces que ya parece que vas a salir, ¿no? del agujero y vuelves a echar de menos. Creo que nos ha pasado un poco a todos, ¿no? Y bueno, yo con 25, de 25 a 20, ahora 28 que haré este año, pues me han pasado este tipo de cosas y las intento pues explicar en música, ¿no?
O sea, que es tu evolución, es la evolución de Dani Fernández.
Exactamente.
Vital. Esto nos pasa a todos, no es que sí, le pase a casi todos. Es que a todo humano que se precie le ocurren estas cosas. Tiene desamores, deja sus trabajos, deja sus amigos o le dejan.
Exacto.
Y entonces vamos a poder ver a través de este disco esta evolución y por qué lo has llamado Incendios.
Pues le llamo incendios por varias razones. Me di cuenta que a la hora de escribir y a la hora de hablar, ¿no?, de lo que estaba pasando en esos momentos, me daba cuenta de que había mucho fuego presente. Hay una canción que se llama En Llamas, habla de, pues eso, de pólvora, ¿no?, de disparos, de cosas que realmente representaba que yo quería incendiar algunas cosas, ¿no?, de mi vida. Y me di cuenta que después de un incendio siempre viene vida nueva, ¿no? Después de que un bosque queme o una casa, por ejemplo, que ha habido siempre muchas noticias, ¿no?, que pues luego se vuelve a reconstruir, ¿no? Y entonces a mí en mi vida me ha pasado eso, no solo a nivel musical, sino a nivel sentimental, y con lo cual pues me di cuenta de que era un buen título de mi disco.
Un punto de partida. A ver, exacto. ¿Me puedes enseñar ese brazo? Es que veo aquí incendios 36.54. Es un tatuaje.
Un tatuaje, sí.
¿Qué quiere decir eso?
Pues es, de hecho, es el último tatuaje que me he hecho, que es el nombre de mi disco y la duración que tiene. Son 36 minutos 54 segundos.
El último tatuaje que se ha hecho, dice Lidia.
Pero tiene muchos.
¿Tú cómo
más?
¿Le ves? ¿Le ves algún...? Bueno, en la cara no tiene ninguna.
En la cara no. Creo que tiene...
A ver, son muchas cosas. Yo soy un poco...
¿En cada vivencia te pones un tatuaje?
Claro.
Es cierto que...
Pues no te va a quedar piel.
De hecho, tengo también canciones de este disco y mis amigos, incluso mi familia. Mi madre, por ejemplo, no le gustan mucho los tatuajes. Y siempre me dice, joder, pues... Dice, si sigues así...
Pues pobrecilla,
claro,
tu
dice,
madre.
Dice, si sacas más discos, dice, es que... Digo, bueno, tengo todo el cuerpo para...
Bueno, pues échate una novia que no tenga tatuajes y a través de ella, pues nada, derivas, ¿no, Lidia? ¿Te gusta a ti entonces el disco este?
A mí sí, a mí me encanta.
¿Qué es lo que más te gusta del nuevo Dani Fernández?
Yo creo que lo que acaba de contar él, ¿no? Esa nueva vida, por así decirlo, desde que se separó ese grupo, ¿no?, Aurin, en el que perteneció y que, por cierto, tuvo muchísimo éxito. Y también, pues, en general, en definitiva, esa nueva vida, ese nuevo Dani Fernández que... Yo creo que lo vamos a ver reflejado en todas sus letras, porque son todas hablan de ti, ¿no? Todas hablan de sí. Vivencias que te han ido pasando durante estos últimos 3 años.
De hecho, hay tres canciones que no son mías, pero que son de tres personas cercanas y que, por ejemplo, 6 de septiembre, que es una canción que he grabado con
pues
Andrés Suárez.
Vamos a escuchar, sí. 6 de septiembre. Vale. Yo creo que la habíamos preparado.
Sí, sí.
Dani Fernández y Andrés Suárez. Bueno, que por cierto, Dani Fernández, Andrés Suárez, Marwan, Luis Ramiro, Diego Cantero, o sea, funambulista. Te rodeas bien, ¿eh?
La verdad que estoy muy muy contento y muy agradecido de que haya gente tan tan buena y sobre todo tan talentosa que se haya querido acercar a mi música.
Ahí escuchamos a Andrés Suárez.
Es por causas en la escena de Madrid con mar enfrente, del amor convaleciente te baja, la costumbre de jugar te valiente.
Pues te deseamos mucha suerte, Dani,
muchísima,
en esta nueva andadura musical.
Muchísimas gracias, la verdad. En la música, la verdad que lo necesitamos, ¿no? Porque está tan tan difícil, ¿no? Que bueno, la verdad que yo de momento no me puedo quejar, ¿no? Que me dedico a lo que me gusta. Pero es cierto que para tener una carrera larga, pues tienes que trabajar mucho y tener ese punto, ¿no?, de suerte que te haga, pues eso. Yo me encantaría, ¿no?, verme con 80 años y decir que toda mi vida me he dedicado a la música.
¿Tú te consideras una buena persona?
Bueno, yo no sé quién lo tiene que decir, ¿no?
No, pero... pues te lo digo porque cara tienes. Y cuando hablas miras a los ojos. Eso ya es algo importante.
Bueno, yo creo que mis padres son buenas personas y creo que me han dado buenos valores, a los que lógicamente agradezco que me hayan educado conforme lo han hecho, porque es lo que te digo, yo a ellos sí les considero muy buenas personas. Entonces, yo siempre digo que con ser la mitad de lo que son ellos, me conformo.
Pues hombre, vamos a pensar que sí, Lidia. ¿Sabes
claro
a quién
sí.
me recuerdas?
¿A quién?
Ya verás, os vais a reír los dos. Hay que ir Casillas.
¿Hay que ir Casillas? Joder.
Cuando supe yo de Iker Casillas hace 800, 1300 años, claro, pues yo le veía así con esta inocencia e ingenuidad en la cara, en los ojos, no sé, me ha dado un aire así a Iker Casillas.
Bueno.
Así que vamos a ver si sigues una trayectoria, en vez de en lo futbolístico, en lo musical igual, ¿eh?
Ojalá, ya te digo que es muy difícil, pero bueno, yo tengo muchas ganas, tengo mucha ilusión y espero, pues eso, seguir viviendo muchas cosas y seguir disfrutando de lo que más me gusta, que es hacer música.
Bueno, pues Spotify, entre otras plataformas, sí que supieron ver las cosas que cantas y seguro que están pendientes de todo lo nuevo que haces.
Nada, pues eso, como tú dices, tenemos la suerte ahora también de con las nuevas tecnologías, pues poder tener la música más cerca y eso, animar a la gente a que me pueda escuchar si le apetece y ya está.
Pues claro que les apetece. Mira, Lidia, qué pues cansina sí. Ha sido y al final pues me encanta estas cosas nuevas que has ido fraguando en estos 3 años de evolución personal.
Pues muchísimas gracias.
Que sigas bien también, por supuesto, como persona.
Muchísimas
Eso también
gracias.
Es importante.
De verdad, es un placer venir aquí y bueno, ya sabéis que cuando queráis, aquí estamos.
Pues gracias, Dani Fernández.
Gracias
y mucha suerte.
Muchas gracias.
Dos menos diez, seguimos aquí acompañándote en Mediodía en COPE Más.
¿Empresa de mensajería, dígame?
No, nosotros es que a San Cristóbal no vamos. Si quiere usted, pues bueno, podríamos acercarnos hasta el puente de colores.
¿Va usted hasta allí?
De acuerdo.
¡Dios!
Perdona, habíamos quedado aquí. ¿Tenías un poquito para mí?
Pues los vecinos de San Cristóbal de Los Ángeles han tenido que grabar un vídeo en el que aparecen todos ellos como zombies como los de Thriller, incluso hacen un baile como el de Thriller, para contarle a la gente, a los cuatro vientos de todos los que se acercan hasta allí como mensajeros, comida a domicilio y ese tipo de cosas, que no son peligrosos, que San Cristóbal de Los Ángeles no es la ciudad sin ley. María del Prado es vecina de ese barrio, del barrio de San Cristóbal. ¿Qué tal, María?
Hola, buenos días.
Madre mía, pero bueno, ¿qué es lo que pasa en el barrio? ¿Que no quieren ni siquiera los mensajeros acercaros los paquetes que pedís?
Pues mira, no son todos. Casualmente son ciertas empresas en las cuales, bueno, pues aquí no vienen, no sabemos por qué motivo, porque como dice el vídeo, aquí no nos comemos a nadie.
Claro, pero bueno, y además la cifra de vecinos, pues es que sois 15.000 vecinos.
Sí,
hombre, ¿alguno malo habrá, como en todos los barrios?
Sí, eso por supuesto, eso es como todo, ¿no? Alguno malo habrá, pero la mayoría de los vecinos y vecinas de San Cristóbal pues es buena gente.
Claro, sois personas que, bueno, realizáis estas rutinas que hacen todos los ciudadanos, no solo de Madrid, de España, sino del mundo, que como es, por ejemplo, pedir un paquete, pedir un taxi, en fin, a hacer lo que hace un ciudadano habitual. ¿A quién se le ocurrió la idea de este vídeo?
Pues mira, hay una mesa de trabajo que se llama Desmontando Tópicos, donde pues estamos todos, la asociación de vecinos, técnicos y diferentes asociaciones del barrio, Cultura y Solidaridad, Casa San Cristóbal, y ante, bueno, lo que nos está pasando, que tú me vas a mandar a mí un paquete, ¿no? A través de Segur, voy a decir uno de los nombres, a través de Segur, y Segur acepta que me mandes ese paquete. Uh-huh. Entonces, cuando llega el paquete, en vez de traérmelo a mi casa, lo que dicen es que tenemos que ir al punto que ellos nos dicen que vayamos. En algunos puntos también es peligroso ir, o sea, más peligroso que venir a San Cristóbal. Y entonces no entendemos cómo esas empresas lo que hacen es cobrar un servicio que no van a realizar.
Claro, tenían que haceros un descuento, por lo menos, si
claro,
se niegan
no.
a llevar los paquetes.
Claro, o no decir nosotros a la persona que va a mandar el paquete, decirle, a ese barrio nosotros no servimos. Y ya irían a otra empresa donde sí que vienen a servir. Por ejemplo, Amazon uh-huh. trabaja en este barrio, pero cantidad, ¿eh? Y aquí no se come a nadie.
Uh-huh. Esto es solo una parte, imagino, porque a lo mejor el estigma lo tenéis también en otras facetas de vuestra vida como vecinos. Quiero decir, hay gente que tiene problemas con este barrio a la hora de vivir allí, de ir al colegio, de alquilar pisos o de comprar pisos.
No, aquí, bueno, lo que tú decías antes, o sea, vivimos en una ciudad, nosotros somos un distrito, vivimos en un barrio que depende de la Ciudad de Madrid, que tiene es un barrio obrero, que tiene los problemas que tiene cualquier otro barrio.
Tú, por ejemplo, cuéntanos cuál es tu rutina diaria. Imagino que una rutina normal, sin ningún tipo de problema, para que quien nos esté escuchando se convenza de que se puede llevar una vida lo más apacible en San Cristóbal de Los Ángeles. ¿Te levantas por la mañana y vas a trabajar? ¿Trabajas o estás en casa?
No, estoy jubilada. Ya
estás
jubilada.
Vale.
Yo llevo viviendo aquí 57 años, ¿eh?
Sí.
Yo no he venido ayer. Yo llevo viviendo 57 años aquí. Aquí se han criado mis hijos. Y aquí vivimos de una manera normal, bajo la compra, me relaciono con los vecinos, paseo, voy a la asociación, salimos por la noche, venimos a nuestra casa, lo único que tenemos problema es el aparcamiento porque no encontramos sitio para aparcar y hay que dar vueltas por el barrio para encontrar un aparcamiento, pero al final lo encontramos. Y bueno, una vida normal.
¿Y tus hijos han podido salir de marcha o como cualquier joven
sí.
y volver a la hora que surgiera sin ningún problema, añadido más que otros barrios madrileños?
Sin ningún problema añadido. Aquí vienen los taxis, aquí, o sea, es una vida normal, pero normal completamente.
¿Y de dónde crees que sale esa idea?
Pues no lo sabemos. La verdad es que los vecinos y vecinas de San Cristóbal estamos muy cansados de que el barrio esté estigmatizado.
Pues sí, pero claro, habría que indagar, ¿no?, y buscar cuál es la causa de ese estigma, como tú dices, y quién se ha encargado de difundirlo. Porque si tú, que llevas 53 años en el barrio, nos comentas que llevas una vida, totalmente tranquila, no sé quién ha podido, quizá... Es verdad, en eso tengo que entonar el mea culpa, que muchas veces los medios de comunicación quizá a veces atendemos las cosas singulares, puntuales, los hechos puntuales, delictivos o de este tipo, y a lo mejor eso llama al error y a pensar que ese barrio, pero vamos, que por mucho que, no sé, yo tampoco recuerdo San Cristóbal de Los Ángeles como un foco continuo de problemas delictivos.
Yo creo que tú acabas de dar la clave de lo que ha pasado. Es decir, quizás ciertos medios de comunicación se han encargado de estigmatizar este barrio, que no dejo de reconocer que también hay problemas. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, tema de las ocupaciones.
Sí.
Para nosotros el tema de las ocupaciones ha sido un tema preocupante, ¿no? Porque aquí se han ocupado pisos. Uh-huh. Pero lo que no puede ser que algún medio de comunicación haya estado grabando días y días y días y emitiendo programas de días y días hablando del problema de la ocupación. Porque pisos se ocupan no solo en San Cristóbal de Los Ángeles, sino en todos los lugares, no solo de Madrid, sino de España, ¿no?
Sí.
Y como eso te puedo poner 50.000 ejemplos. Es decir, se cogió la senda de hablar mal de este barrio cuando este es un barrio obrero con mucha población inmigrante, eso sí, pero también la hay en Lavapiés y no pasa nada, donde aquí convivimos todos dentro de una convivencia tranquila y pacífica.
Bueno, pues está bien que hayáis hecho este vídeo como herramienta de concienciación de que sois un barrio más de Madrid, de la Comunidad de Madrid. En los 21 distritos de Madrid hay de todo. Hay zonas más conflictivas y zonas menos conflictivas, pero al fin y al cabo, en todas ellas hay buenos vecinos y buena gente que conviven sin ningún tipo de problema. María del Prado, vecina del barrio de San Cristóbal, gracias por atendernos.
Si me permites decir que yo invito a los vecinos y vecinas de Madrid que vengan a vernos, a conocernos. Tenemos un buen acceso, tenemos metro, tenemos tren, tenemos los autobuses, y que vean que en este barrio se puede vivir.
Pues queda hecha la invitación, María del Prado, gracias.
Gracias a vosotros.
Hemos empezado el programa sin saber si teníamos o no todavía presidente de la Asamblea. y ya lo sabemos, es Juan Trinidad de Ciudadanos. Con este nombre, apúntenlo, apúntalo, Juan Trinidad. Terminamos el programa. Ahora las noticias, gracias a Marta Ruiz y Antonio Raez.